¿Puedes abrir, por favor, en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 10, Juan capítulo 10? Y si has estado siguiendo, te das cuenta y te acuerdas que aquí es una sola conversación de este capítulo 7. Y hoy, en esta parte, ya como que pasan 3 meses y ya es diciembre. Entonces, en capítulo 7 fue el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, cuando Jesús dice, se para en donde la gente lo puede ver y escuchar, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces menciona en el libro de Ezequiel acerca de un río saliendo de debajo del altar en el templo y cómo eso sana el mar muerto y todo eso. Entonces dice: eso es lo que va a pasar al que viene a mí a beber. Entonces de ahí empieza una controversia y Jesús sale, viene al otro día al templo a seguir enseñando. Entonces nos ayuda mucho porque en parte los evangelios cubren mucho más acontecimientos en Galilea, sus milagros, el sermón del monte, o sea, en cuestión simplemente de uso de suelo. En los otros tres evangelios se ocupa mucho más de como una narrativa, una crónica, y mucho más tiempo y acontecimientos en Galilea. Entonces, cuando llegas a Juan, él se ocupa mucho más de Jesús en Jerusalén, en Judea, en como que enfrentamientos y controversias con los líderes de los judíos. Y entonces, y todo eso viene sirviendo para definir, para que él, o sea, es como que el fondo atrás para dar bien la definición de quién es Jesús. Entonces, cuando vas leyendo en Mateo, mucho como que un término que se reitera mucho es el Hijo de David. Cita mucho Mateo en Isaías y en otras partes de la Biblia en el Antiguo Testamento como punteando hacia eso, como Jesús cumple las profecías acerca del Hijo de David, el descendiente de David, que sería el Mesías y el Rey de Israel. Entonces es el Hijo de David, y mucho el término que se repite en San Marcos es el siervo de Dios, y el tema de que vine a servir, no a ser servido. Entonces es mucho eso. Mucho que resalta en San Lucas es el Hijo del Hombre. Entonces Lucas como que enfoca más en cómo Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero eso es una referencia al Antiguo Testamento como profeta. Entonces, siempre Dios hablaba a los profetas, Ezequiel, Daniel, así: Hijo de hombre, ve y di a este pueblo. Entonces, pero realmente lo que está diciendo en hebreo o en arameo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es Hijo de Adán. Entonces, cuando llega como a la culminación de eso, en Juan 19, en Lucas 19, 10, donde dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, y eso en la cuestión de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Pero ahora llegamos a San Juan, y Juan tiene otro enfoque muy diferente. No es una crónica, no es una narrativa desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección, sino es un enfoque en la persona de Jesús. Y entonces, llegando a su muerte y resurrección, mucho más así. Es Juan que incluye, por ejemplo, la conversación entre Jesús y Pilato, donde Pilato por fin dice: ¿y qué es verdad? Entonces, como que la confrontación no solo entre Jesús y los judíos, sino ya el mundo secular pagano de los romanos. Entonces, llegando toda la controversia de capítulo 8, Jesús está enseñando, le traen una mujer que tomaron en adulterio, y es otra controversia. Jesús les vuelve a lo que está escrito en la ley, lo que hay que hacer, que ellos están violando, ellos están quebrantando la ley en su forma de proceder en esto. Entonces se van, pero Jesús queda así porque muchos dicen: yo sí creo en él, yo sí creo que es el Mesías. Entonces dice Jesús, que si permanecen ustedes en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces se ofenden, porque Jesús está dando a entender que hasta ahorita no son libres. Entonces empiezas a ver con eso que había como una corriente no nacionalista sino elitista de los que ya estaban bien palanca y bien colocados con los romanos, que eran los sacerdotes, muchos de los fariseos. Entonces el élite en el reino o en la provincia de Judea estaban ya, ellos ya estaban bien y ellos veían a Jesús como una amenaza. Pero hay otra corriente que es la corriente como nacionalista, y uno de sus 12 discípulos era Simón el Cananeo. Entonces ellos eran revolucionarios, eran los zapatistas de su día. Ellos querían, tenían ya las fórmulas: si cada uno de nosotros mata a 2 romanos, en 5 años ya seremos libres. O sea, eso era su forma de traer el reino de Dios. Entonces Jesús llama a Mateo, que está trabajando con Roma, y llama a Simón el celote o el cananeo, llama a estos 2 a ser sus discípulos, y para los 2 es un trastorno a cómo van a vivir, y los 2 están escuchando lo que Jesús dice acerca de las escrituras y acerca del reino de Dios. Entonces en esto Jesús sale, que lo quieren apedrear en capítulo 8, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces entienden que él está diciendo Jehová, yo soy Jehová. Eso es lo que la conversación implica en arameo. Por eso lo quieren apedrear. Sale de ahí y van pasando, y los discípulos, es curioso eso, porque están como que diciendo, pues así, en 2 filas, uno a cada lado de Jesús, en silencio y moviendo la cabeza. O sea, quieren arrestar y matar a Jesús. Y ellos le jalan la manga y, porque ven un limosnero ciego, dice: este nació ciego, ¿quién pecó, él o sus papás? O sea, lanzan una pregunta ontológica, filosófica, teológica, cuando están a punto de apedrear a Jesús. Pero es una foto de cómo los discípulos muchas veces estaban zafados realmente de lo que en verdad estaba sucediendo. Entonces Jesús sana al hombre ciego y es otra controversia. Llegamos a capítulo 10 y realmente sigue la conversación con los mismos que están enojados que él sanara a un hombre ciego en el día de reposo. Entonces, la primera parte de capítulo 10, donde Jesús está hablando de sus ovejas, que él es el buen pastor da su vida, el buen pastor, yo soy la puerta, además. Entonces está con todo eso y es fabuloso. O sea, el ladrón solo viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces no es larga vida, es vida en abundancia, y no es abundancia de cosas o prosperidad, sino plenitud rebosante de vida, vida verdadera. Como vida eterna no es simplemente tiempo sin fin viviendo, porque muchos de nosotros, y ahora ya con el confinamiento por este coronavirus, muchos están diciendo: no, pues yo no quiero vida eterna, porque esto está bien aburrido estar así. Pero es Dios dando su vida a nosotros, o sea, impartiendo y compartiendo su vida a nosotros. Entonces no es simplemente seguir viviendo tiempo sin fin, sino estar viviendo ya la vida de Dios. Entonces Jesús presenta eso en los 4 evangelios y mucho más en el evangelio de Juan. Juan incluye situaciones y conversaciones que nos hacen ver mucho más eso, como Jesús está mostrando la vida de Dios y es presentado como el Hijo de Dios. Entonces en esta parte sigue la conversación y otras 2 veces van a rechazar a Jesús. Uno fue en capítulo 8, lo querían apedrear. Ahora 2 veces aquí en capítulo 10 lo quieren apedrear. Y estamos llegando al fin en el Evangelio de Juan de su ministerio público. Hay un capítulo más, que es capítulo 11, donde resucita a Lázaro. Capítulo 12, Jesús mismo va como finiquitando, cerrando esto y hasta diciendo: yo no voy a hablar mucho más con ustedes. Así. y se quedan así. O sea, él está cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo. Entonces en eso le traen el comentario que un par de griegos llegaron a la Pascua en Jerusalén, oyeron todo el ruido y la bulla y todo eso, entonces quieren conocer a Jesús. Y Jesús dice, eso es lo que él había estado esperando. Ya llegó la hora. ¿Okay? Ya llegó la hora. Esta semana voy a morir. Entonces, es importante para nosotros ver eso. Entonces, Jesús como que cierra el expediente. Pero hay tres rechazos, tres repudios, así francos, abiertos y contundentes contra Jesús, de parte del pueblo, de parte del sacerdocio, el linaje de Aarón, y de parte de los encargados de la palabra, que eran los fariseos y los escribas. Ok, entonces vamos a tomar de este versículo 22, dice, órale, es muy diferente por eso el Evangelio de Juan. Juan lo escribió alrededor de 50 años después que los demás. Cuando él ya tenía más de 90 años, fue escrito después de Apocalipsis, después de sus epístolas de Juan, ya en su vejez, ya libre de su exilio, y le traen en eso varios evangelios que ya habían sido escritos y recopiados y estaban en circulación. Y Juan dijo, lo que dice Lucas, lo que dice Marcos y lo que dice Mateo, esto es. Y estos quedaron validados como el último testigo vivo de haber estado caminando con Jesús. Y testigo de su muerte, presente en sus milagros y su enseñanza desde el principio en el río Jordán, como Juan aquí lo menciona. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, Juan está como que tocando puntos que para entonces, o sea, tercera y cuarta generación después de los originales discípulos, Juan está tocando puntos que ya eran como de controversia, había falsas doctrinas, había versiones de la historia de la vida de Jesús que eran falsas. Entonces Juan escribe esto y al final nos va a decir por qué escribió este evangelio, si ya había tres que él dice estos son verídicos y dicen la verdad. ¿Por qué escribir otro más? Entonces, 10:22 dice, celebrábase. Solo en Reina Valera encontramos esas palabras. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, que era una área techada alrededor del templo por tres lados. Desde dos lados del templo había enormes columnas y un techado y pórticos así, y es donde los rabinos se juntaban con sus alumnos. Entonces Jesús está caminando en eso. La fiesta de la dedicación es en diciembre, es Hanukkah, que muchos se dan cuenta en diciembre que como que mucho coincide en las fechas, en las últimas partes de diciembre. No coincide con Navidad, pero coincide en parte, porque sigue otro calendario como sigue la Pascua. Ahora, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Eso es lo que significa Hanukkah. Que cuando por fin Antíoco Epifanes había profanado el templo sacrificando una marrana, entonces con sangre de cerdo, con un animal no aceptable para el altar, o sea, profanó todo. Y era en el tiempo de los Macabeos, entonces hubo guerra, hubo esto, resistencia, y lograron librarse. Pero entonces en eso, para volver, ya que limpiaron, purificaron todo de los utensilios, el altar y todo, como para otra vez usarlo en sacrificios y demás, no había suficiente aceite para la lámpara, la menorá de 7 brazos de oro que estaba en el templo. No había suficiente aceite. Entonces, en lo que pudieran preparar, porque en Levítico da exactamente la receta, cómo hay que hacer, entonces, en lo que pudieran preparar suficiente aceite, no se apagó la lámpara, o sea, duró más tiempo. Por eso, la menorá que usan para Hanukkah no es de 7, sino otro brazo más, porque duró todo el tiempo necesario hasta que el nuevo aceite para la lámpara de aceite estuviera preparado. Entonces fue un milagro y celebran eso. Es muy nacionalista de origen. Hoy simplemente es una fiesta decembrina con muchas cosas fritas, porque entonces tiene que estar muy presente mucho aceite. Entonces, buñuelos, donas, pescado frito, y mucho de eso es lo que se ocupa en Hanukkah. Pero el origen de la fiesta es eso. Y ahí está Jesús presente. Es muy importante ver eso, porque podemos decir, no, pero pues ni siquiera es una fiesta oficial en la ley de Moisés. Y ahí está Jesús celebrando también. Pero ¿quién hizo el milagro del aceite? Jesús. Entonces Él está ahí disfrutando que aquí estamos. Es la misma lámpara que en esos tiempos, después del exilio en Persia, es la misma lámpara, tiene mucha historia. Entonces Él está disfrutando ahora el verbo hecho carne, ser parte de la historia de su pueblo escogido. Entonces, viendo eso, ahí está Jesús, y versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ahora, tú y yo hemos hecho las mismas preguntas a Jesús más que una vez. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me resuelves? ¿Por qué no me confirmas mi decisión? ¿Por qué no me guías? ¿Por qué no me das paz? ¿Por qué no me contestas mi oración? O sea, ya ayuné muchos días, ya supliqué muchos días. Entonces, tienes que ver que esto que le hacen los judíos, porque decimos, ¡ay, qué groseros! Digo, bueno, con eso ya quedamos sentenciados, porque todos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, ya lo dijo suficientemente abierto como para apedrearlo en capítulo 8, 3 meses antes, en octubre, ahora ya es diciembre, y para que veas como que lo muy saturado que es el encuentro y esta conversación sigue, o sea, fue pausa en octubre, en diciembre está nuevamente en Jerusalén y ellos así, otra vez dicen, mira, ahí está Jesús. Entonces arman su delegación improvisada para decir, dínoslo abiertamente. Ahora, cuando ves lo que Jesús ha venido diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 5. El que en mí cree ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. O sea, dínoslo abiertamente y dices, ¿qué? O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más como más definido, más explícito para saber que es el Mesías? Entonces Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, pues si vas leyendo, puedes estar un poco, si no te has fijado en las fechas y el mes y todo, puedes sentir, eso sucede cuando la primera parte de capítulo 10. Lo que pasa es que Él se fue y regresa a Jerusalén en diciembre y ellos con el dedo en el renglón como los dejó en octubre. Entonces, y Él entonces dice, ah, ok, ya que me preguntan, es porque no son mis ovejas. Si te acuerdas en capítulo 8, dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ¿quieren claridoso? Jesús es muy claridoso. Ustedes son del diablo. Y Él ha sido homicida, Él ha sido así desde el principio. Es padre de mentira, es mentiroso. Y ustedes hablan como Él y actúan como Él. Entonces, o sea, les dice, o sea, eso es como para decir, o sea, si Jesús, después de milagros, después de su enseñanza, su personalidad entre la gente, y dijera, tú eres un hijo del diablo y eres mentiroso y matón como Él, ¿no te irías a tu casa como a reflexionar un poco, a decir, tengo que analizar mi vida y mis pasos para, o sea, ¿voy bien acaso? Si Jesús de Nazaret piensa que no, es como para que yo empiece a reevaluar. Pero entonces ellos están buscando cualquier hilo en el suéter que puedan jalar y ya destejer todo. Y no hay. Entonces, Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, cuando Jesús más adelante dice, las obras que yo he hecho, ustedes también harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, es cuando Él dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Ahora, pidan en mi nombre, y el Padre se lo dará. Entonces, en la tierra, la iglesia es Cristo presente. En la iglesia católica, tienen que el Santísimo, o sea, las obleas, consagradas para misa, para comunión, que eso es Dios físicamente presente con la iglesia. Pero la Biblia enseña que precisamente que mientras no estamos presentes con el Señor, presentes en nuestro cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces el Señor no está físicamente con nosotros, pero está físicamente en el mundo por la iglesia. Y eso está peor. Porque entonces cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando dice vosotros tenéis la mente de Cristo, cuando Juan dice en su primera epístola, así como es Dios, nosotros en el mundo, entonces somos luz en el mundo, somos voceros de Dios, tenemos que hablar en su nombre, decir así ha dicho el Señor, con todas las consecuencias de hablar en su nombre. Entonces, nos da autoridad, nos da mandamientos y una misión que cumplir. Lo que el Padre dio a Jesús, Él ya nos dio a nosotros. Entonces, cuando está así hablando, dice, pues las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, las obras que hacemos en nombre de Jesús, darán testimonio de Él. Entonces, cuando llegas a capítulo 3 de Hechos, después de Juan, Juan y Pedro suben al templo a orar a la hora de cada día, a las 3 de la tarde a orar, y ven un hombre pidiendo limosna, como de costumbre, cojo de nacimiento. Entonces Pedro no tiene dinero, dice, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es sanado el hombre, y va saltando y alabando a Dios y caminando, y les acompaña al templo y toda la gente se junta, porque ya varias semanas no vieron un milagro, ¿ok? Desde que Jesús fue crucificado. Entonces, ellos dicen, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué están extrañados? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho eso. Este hombre quedó sanado en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron. O sea, otra vez, ¿querían claridoso? Ya está claridoso. Ustedes lo crucificaron, pero la muestra de que Jesús resucitó es que en su nombre. Entonces, si Jesús permaneciera muerto, entonces nada se puede hacer como un poder legal, nada se puede hacer en su nombre. O sea, eso ya quedó suspendido. Entonces, si yo te firmo un poder legal para actuar en mi nombre, ese poder es válido para rentas, para compra-venta y todo en mi nombre, de mis bienes, pero cuando me muero, ese poder queda cancelado. Entonces, en su nombre, este hombre quedó totalmente sanado. Y la gente queda así. Porque todos sabían el rumor que había resucitado y ahora ya están así. Entonces sí ha resucitado. Poco después, sacerdotes se están convirtiendo. Los mismos que querían crucificarlo tanto. Entonces, para que veas, eso siguió y eso es otra muestra de que Jesús en verdad resucitó. Y la salutación por eso de los primeros cristianos era, Él ha resucitado y la respuesta es, pues es como decir en los pueblos, panolte, panolte y ya. Pero es el Señor ha resucitado. Y la respuesta es, en verdad resucitó. Y eso era como nosotros podemos decir, Dios me ama, Jesús murió por mí, pero para ellos es, sí, murió por mí, pero resucitó. Entonces todas sus promesas son validadas, están vigentes, están hasta renovadas, su poder sigue activo, su autoridad sigue en su lugar, toda potestad me es dada en cielo y tierra, entonces id por tanto a ser discípulos. Entonces ellos tenían eso y dicen, pues resucitó, entonces Él es Señor de todo. Y viéndolo así, entonces Jesús no viene como para ganar esa autoridad o ganar la dignidad de ser Señor de todo. Lo es. Entonces, él simplemente está declarándose, pues esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es por qué lo hago. Entonces, vosotros no creéis, versículo 26, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así o más claro. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, para mí hasta es casi cómico porque dices, ya niños, dejen esas piedras. O sea, para cualquier cosa se va a resolver así. O sea, borrón y cuenta nueva. Sí, te apedreamos y es un falso profeta menos. Pero en lugar de realmente como dejarse confrontar con lo que dicen las Escrituras, ve que en todas las controversias que tienen con Jesús, citan mal, lo mismo que Satanás hizo en la tentación, que hizo también en la tentación de Adán y Eva. O sea, citan mal lo que Dios ha dicho. Okay, citan mal las Escrituras, no que el Cristo es eso, o sea, nadie sabe realmente, todos quieren ver el Mesías, pero nadie ha estado estudiando cómo será Él, como para reconocerlo. Entonces, están con eso y luego cuando no es como ellos pensaban, lo quieren destruir. O sea, no nada más decir, bueno, yo no le voy a hacer caso, está loco. Entonces, tú puedes ir... en Londres hay un parque y en un rincón del parque, de costumbre, cualquiera se puede parar ahí y dar su opinión. Y puedes escuchar de lo más raro hasta lo más sensato. Pero es una tradición y ahí nomás das, entonces van a predicar el Evangelio, van a hablar acerca de cómo resolver hambrunas, que cómo los reptilianos realmente son los gobernantes del mundo, o que todos descendimos de extraterrestres o algo. Pero cada quien está libre de dar tu opinión y si alguien te quiere escuchar y si no, estás hablando solo. Aquí puedes ir al Zócalo y encontrar gente hablando sola también. Pero bueno, entonces, pero imagínate, o sea, podían haber simplemente dicho, o sea, había gente loquita en Judea y Jerusalén. Podían haber dicho, está loco, no le hagas caso, está fuera de sí, pobrecito. Su familia pensaba eso, que estaba fuera de sí, porque andaba como diciendo cosas y decían, no. Ahora, ¿por qué? Porque se les hacía muy extraño que un profeta fuera a la misma escuela que sus hijos. Que mis hijos jugaban con este cuando era niño. Entonces, ¿cómo que es profeta? ¿Okay? Entonces, porque para ellos los profetas de la antigüedad eran como ya figuras míticas. Entonces, cuando Jesús dice, y ¿qué dicen acerca de mí? Dicen, pues algunos que eres Jeremías. La Biblia nunca dice que Jeremías va a regresar, pero Jeremías ya era un profeta mítico más que histórico para ellos. Otros dicen que Juan Bautista ha resucitado. Otros dicen así, dice, ¿y ustedes qué creen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay, entonces es importante ver eso porque había mucha opinión, pero revela algo acerca de la mentalidad y la falta de información del único pueblo en el mundo que tenía la palabra de Dios en sus manos. Okay. Entonces tener una Biblia obviamente no te brinda el conocimiento automáticamente, la tienes que abrir y la tienes que leer y pensar en lo que dice. Entonces, cuando él está diciendo eso, es culpable del crimen que desde el huerto de Edén, desde Génesis 3, Dios no tiene permiso de hacer algo que yo no entienda. Entonces, de vez en cuando nosotros empezamos a, igual, hasta cuando nos turbarás el alma, nosotros todavía así, como que Dios no tienes permiso de hacer algo que yo no entienda. Okay, entonces al ver eso y entenderlo también es entonces muy humano. No podemos decir, ay, esos judíos, ¿por qué tan tercos? Cuando yo igual digo, Dios, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, no te di permiso a hacer algo que yo no entienda. Y toda la Biblia tiene ese registro de los humanos, hasta el más santo, el más consagrado, el más apreciado por Dios, Job, todavía él está diciendo, Dios, no tienes permiso de hacer algo que yo no entienda. ¿Okay? Entonces, si Job cometió ese error, tú y yo decimos, ok, pues entonces estamos en la fila correcta de los que también se indigna, también se asombran de que Dios haga algo que yo no entienda. Ok, entonces seguimos. Otra vez, mis ovejas, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y eso es algo, cuando tú y yo estamos, porque de vez en cuando estamos así, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Qué va a pasar con esta persona? Cuando mi suegro quedó sin poder hablar y semi-paralizado por embolia hace unos años, él duró como 3 años más en esa condición, perdió toda la habilidad de hablar y solo conservó groserías. Entonces, sumamente frustrado, sumamente humillado, sumamente así con todo, y le salían groserías. Ahora, han habido casos de cristianos que pierden el habla, y entonces solo palabras de emoción, que, o sea, tu habla está en tu cerebro de este lado aquí y de este lado aquí. Okay. Entonces, pero cada lado de tu cerebro como que maneja tipos de información. Entonces, si yo te digo, ¿qué es el color favorito de tu mamá? Esa información está guardada en este lado de tu cerebro, normalmente, el lado derecho. Si yo te digo, ¿cuál es el domicilio o cuál es tu RFC? Entonces, esa información está más aquí. Entonces, palabras descriptivas, palabras, información, la habilidad de conversar y todo eso normalmente está aquí. Entonces, ha sucedido que algún cristiano con el azote al cerebro y pierde el habla, si es de este lado, aún habla, entonces hay casos, hasta aquí en Cuernavaca ha sucedido, que te ve y empieza a decir textos bíblicos que ha memorizado, que en su mente y su conocimiento no puede encontrar tu nombre. Y es frustrante, hasta a veces se enojan o lloran, porque sí te conozco. ¿Cómo me llamo? Y enojados o frustrados o tristes. Pero empieza, porque no puedo decir tu nombre, vamos a decir que te llamas Roberto. Pero en lugar de decir Roberto, empieza a decir textos muy importantes relacionados con tu vida, o sea, que lo que conoce de ti. Hubo un presidente de un seminario bíblico que tuvo una embolia, perdió todo y se ponía a cantar himnos. Entonces alguien... Hasta dices, ¿cómo? Entonces alguien lo viene a visitar y lo ve y canta un himno, un corito cristiano o un salmo que había memorizado. Entonces, tu palabra he guardado en mi corazón. Es importante. Y de la abundancia del corazón el hombre habla. Entonces, yo tengo eso. Digo, bueno, yo espero si algún día me diera eso, que no estuviera así. Mi suegro al final tuvo un fin en paz con Dios, pero fue tremendo durante ese tiempo, porque había mucho enojo y frustración, y se expresaba con 5 palabras que le quedaban, que todos eran groserías. Entonces, viendo eso, dices, bueno, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mi suegra se sube a la cama, él estaba mal de los pulmones en los últimos días, se sube a la cama, lo abraza y dice, Dios me cuidará, no te preocupes por mí. Si estás en paz con Dios, mejor te vas con Él. Y él había quedado tan paralizado y que no hubo terapia adecuada, entonces su brazo totalmente amarrado en esta postura. O sea, no pudo así. Y atrofeo de músculo, entonces no lo, o sea, iba a ser un desgarre o reventar un tendón si le abrían el brazo, literal ya estaba así con el puño cerrado, típico de esta situación, pero típico de mi suegro, con el puño cerrado hacia Dios. Y cuando le dice eso, se relajó su brazo y la abrazó. Y al otro día murió. Entonces dices, Pero, o sea, ya no pudimos, o sea, porque el único que salía de su boca, o sea, ya no, como que ya no puedes decir, bueno, en este momento, el que en mí cree pasó de muerte a vida, no vendrá a condenación. Pero ves todo eso, dices, yo no entiendo. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Interesante, lo que sucede en capítulo 11 es la muerte de Lázaro. No perecerán jamás. Entonces Jesús en capítulo 11 sigue el tema y a propósito se demora para que Lázaro muera de su enfermedad y Jesús pueda ir a resucitarlo. Entonces dices, pero a ver, y Marta y María igual, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, no tienes permiso de hacer cosas que yo no entienda. Pero cuando ya lo hizo, dicen, ah, hiciste bien, eso fue bueno, eso fue correcto, eso fue muy completo, ya entendimos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, o sea, si no hubiera hecho eso, lo dice y nadie pone atención. Y cuando te das cuenta qué inatentos eran, dices, pues yo también soy olvidadizo, distraído y no pongo atención. Y la quinta vez que lo leo en la Biblia es cuando por fin lo vi. Entonces, seguimos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Él me las dio. Entonces, yo y el Padre uno somos. Y eso es una declaración muy importante, central, porque Jesús no está diciendo somos muy unidos, sino más adelante en capítulo 14 va a decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, o sea, es algo que entre humanos no sucede. Hay hijos que se parecen a sus papás, hasta los gestos y el tono de voz y todo eso. Pero no está diciendo, y dicen, ¡ay, te clonaste! No, Jesús no es una clonación del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces es muy importante ver eso, que Jesús está diciendo, un solo ser, Dios, tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y decimos, ¿cómo? Y Él está diciendo, yo no te pedí que lo entendieras, qué bueno, no lo puse en el examen, sino que vieras las obras. Otra vez lo que dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él está diciendo, todo lo que hablo, lo oí de mi Padre. Todo lo que hago, lo vi en la mano de mi Padre. Entonces, cuando sanó al ciego, pero checa eso, cuando deja morir a Lázaro para resucitarlo. Entonces, difícil para nosotros en el proceso, toda, y más si estamos indignados porque Dios hizo algo sin mi permiso y no lo entiendo, entonces es muy difícil, como María y Marta, es muy difícil poder decir, ok, sé que estás haciendo algo bueno, aunque ahorita es muy complicado para mí. Te doy gloria, te doy gracias, te alabo, estás bien, tú eres el soberano, tú eres bueno, tú eres magnífico. O sea, normalmente estamos diciendo, ¿hasta cuándo turbarás mi alma? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso es más típico para nosotros. Y no obstante, en ambos casos, o le das gloria o le reclamas, Dios va a hacer lo que Él va a hacer, como con María y Marta y Lázaro. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y si pongo atención, puedo aprender algo. Pero a fondo de todo eso, mis ovejas oyen mi voz. Imagínate que tú estás parado ahí y de repente te sientes como que fuera del aro. Yo me acuerdo la conversación decisiva para mí del Evangelio. Estaba mi hermano recién cristiano, estaba mi papá, era un sábado. Y mi papá preocupado que mi hermano estaría en una secta, porque como si eres cristiano, sigues con tu greña. Mi hermano traía la greña hasta la cintura. Y o sea, ¿cómo? O sea, si eres cristiano, o sea, así como mormón, tienes que ver blanco arriba de las orejas y todo peluqueado y tu modo y muchas cosas deberían de cambiar. Entonces, preocupado, le empieza a hacer preguntas. Entonces yo de chismosito, el hermano menor, y me lleva 7 años mi hermano, entonces pues yo así, 15 años así, y preguntas, y preguntas, y esto, y esto, y de repente he revelado mi corazón. Y me di cuenta que mi gran tristeza es que Dios se ha ido. Y el mundo, estábamos todavía en lo de, recuperando de lo de Vietnam, estaba la Guerra Fría, existía la, la fuerte posibilidad de guerra nuclear todavía con Rusia y con todas las consecuencias y así. Y además, con todos los complejos y angustias de un adolescente de 15 años, inseguridad y incertidumbre y todo, y yo así. Y lo que me echó para atrás así, con la boca abierta, es, a ver, entonces, ¿todavía Dios interviene? ¿Todavía, o sea, Dios no ha terminado? O sea, Él, o sea, ¿sigue activo? O sea, la Biblia no es como que un cuento ya concluido, sigue esto desenvolviéndose. Y mi papá dice sí, y mi hermano dice sí, como yo, idiota. Y nací de nuevo. Dije, para mi gran sorpresa, todo esto es verdad. Y fue dar toda una vuelta para mí, y fue una maroma y caer de pie por primera vez en mi vida. Entonces, viendo eso, o sea, cuando leí eso, y días después, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dije, bueno, pero muy tarde conocí tu voz. O sea, como que me estabas hablando. Nunca te ha despertado un teléfono sonando y por fin despiertas y dices, ay, ¿por qué no contestan? Ah, es mi teléfono, entonces tienes que contestar. Pero era así, como que, ¿qué tiempo estaba sonando esto para descolgar yo? ¿Cuánto tiempo? Entonces mis ovejas oyen mi voz, me siguen, no siguen a otro, y piensa, como en el caso de mi suegra, suegro, bueno, mi suegra después en su momento también, y tienes que pensar, están todo esto, si esto es de Dios, está en su mano, y nadie le va a poder arrebatar de ahí. Y Él lo tiene bajo control y Él lo tiene arreglado. Entonces lo que tienes que hacer es, ok, no, o sea, voy a ver lo que Dios hace aquí. Y si no ahora, más adelante, o delante de Dios, la gran sorpresa. Sí llegaste, ok, entonces necesitas ver eso. Y a veces puedes decir, yo no sé si yo lo voy a lograr. Yo he hablado con gente que dice, yo quiero que Cristo venga ya por nosotros, porque yo no sé si en 10 años voy a poder seguir siendo cristiano. Y tú dices, ay, ¿cómo? Digo, si hablas con los que yo he hablado, entonces dices, no, échale ganas, amigo, porque sí es importante. Y, o sea, te das cuenta que ellos confrontan cosas en su vida que tú ya no, o que tú nunca. Pero están con eso y están, si Cristo viene este año, la hago. Si viene para el otro año, quién sabe. Y tú y yo diríamos, ay, ¿cómo? Bueno, no están tan seguros de que están en la mano del Padre y que nadie les puede arrebatar. Entonces, pero otra vez, cuando algo te sucede y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo turbarás mi alma? ¿Quién te dio permiso a hacer algo conmigo que yo no entienda? ¿Okay? ¿Quién te dio permiso? Ya están las carnitas casi. Entonces, o sea, yo no te di permiso y tú no me diste aviso. ¿Qué pasó? Entonces necesitas ver, mi Padre los tiene en su mano. Nadie los arrebatará. Y yo y el Padre uno somos. O sea, no, Jesús no le tiene que convencer al Padre y el Padre no le tiene que recordar nada al Hijo. Entonces, estamos en su mano. Ahora, con el gran reseteo que ahora está sonando en internet y así, y hasta conferencias entre cristianos de cómo prepararnos con el gran reseteo, y digo, ay, Dios mío, tenemos que ver una cosa, estamos en su mano. Y siempre estabas en su mano. Y no porque ahora digas, Señor, te pongo mi vida en tu mano. No porque ahora tú lo dices, ya estás en su mano. Sino cuando Él te estaba llamando, y estaba suena y suena el teléfono de tu alma, así, ya estabas en su mano. Y Él ya te escogió para estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 3, 4 y 5. Entonces, necesitas recordar eso y decir, bueno, entonces, Él sabe. No sé lo que va a pasar y no sé lo que está pasando y no entiendo esto y no entiendo el otro. Y Él dice, ya lo sé. Es más, nunca has entendido nada. Vamos a ser más francos. Nunca has entendido nada. Hasta te lo deletreo y lo lees al revés. O sea, y tenemos que ver eso acerca de nosotros. Y Dios ya tiene eso resuelto para ti. Entonces, puedes dedicarte a otras preguntas y conocer otras cosas. O sea, te libera un recurso emocional de no preocuparte porque Él te tiene en su mano. Ok, entonces yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yo diría, ¿saben qué? Vamos a hablar a obras públicas que vengan a recoger esas piedras porque alguien se va a morir aquí en Jerusalén, pero para eso estaban las piedras, imagínate. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Mira lo caprichoso que es esto. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces, muy importante ver eso, que el mormón, el testigo de Jehová, no puede ver esto. Le perturba. Porque y tratan de darle vuelta y decir, no, pero es eso, te haces Dios. Por eso, o sea, yo hablando con dos oficiales de testigos de Jehová, no, pues se hace Dios, pero no era Dios, digo. Entonces, ¿por qué lo querían apedrear? Jesús tenía, si era profeta, si era lo que ustedes dicen, tenía que aclarar ese asunto y decir, no, yo no soy Dios. Yo soy Dios con D minúscula, no soy Jehová, soy profeta nada más, soy el ángel Miguel hecho carne, pero no soy el Hijo de Dios. Entonces, o sea, lo pudo haber aclarado, tuvo 3 años, casi 4 años, para dejar eso claro. Entonces, si no lo aclaró, sino al contrario, fue tirando más peso a esto, seguimos leyendo, dice, tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ok, lo rechazan por lo que ellos consideran que es blasfemia. Y realmente nos está dejando opciones muy limitadas, pero eso es bueno. Porque entonces, pues, si te dice, bueno, una de estas 10 opciones es la correcta. Y si escoges mal, vas al infierno. ¡Qué angustia! ¡Qué tortura! Dice, mira, o está loco, entonces, pobrecito, dale 2 tempras. Y así, pobrecito, ya tuvo mucho sol, necesita ir a acostarse, hidratarse y a ver si mañana se siente mejor, está alucinando. Entonces, o está loco, o 2, es un total fraude, entonces que sufra las consecuencias, o es exactamente como él dice. O sea, realmente no hay una cuarta opción. Ahora, no actúa ni habla como un loco ni un alucinante, ¿ok? No actúa como un charlatán o un fraude. Entonces nos deja el peso de evidencia en la tercera opción, que Él es lo que Él dice. Yo y el Padre uno somos. Yo vine del Padre y regreso al Padre. Y ustedes deshonran al Padre cuando me deshonran a mí. O sea, lo está dejando muy claro. Y entonces, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Es interesante el Salmo, porque es un reproche a los soberbios. Es una indirecta que Jesús está haciendo. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. O sea, está diciendo, momento, antes de estar, porque les gustaba como opinar, dice, están hablando muy recio, están muy revolucionados, muy acelerados, el Padre me santificó y me envió al mundo. Cuidado lo que están diciendo. Por eso en otras partes Jesús dice, el pecado contra el Espíritu Santo es atribuir lo que Jesús está haciendo, no al Espíritu Santo, el poder para milagros o la enseñanza que Él daba, no al Espíritu Santo, sino al diablo. Entonces es un repudio de la tercera persona de la Trinidad y dice, eso no puede ser perdonado. Y entonces algunos dicen, pastor, creo que cometí el pecado imperdonable. Y a veces digo, comiste pizza con piña, ¿verdad? Ya ni puedo orar por ti, porque esto es imperdonable. Entonces, no te estaría preocupando. Estos que lo rechazan están cometiendo ese pecado. Están frente a todo el montón de evidencia. Han visto los milagros. Vieron cuando sanó al ciego. Vieron su respuesta que dio, que Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. Entonces, ¿por qué Jesús regresa al lugar donde están todas las piedras para ejecutar? O sea, está ahí precisamente, les está dando la oportunidad de proceder con su rechazo o de arrepentirse. Entonces se está definiendo. Y eso es algo muy importante de Jesús, que nunca te va a dejar en el mismo lugar donde le encuentras. Y siempre o te vuelves para acá o te vuelves para allá. Pero nunca quedas como estabas. Entonces, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, estas son mis credenciales, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces nos queda a nosotros hacer las obras de Jesús, para que crean en Él. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, ¿qué es lo que Él dice con eso? O sea, porque no cuadra, porque mis conceptos, porque ellos tenían supersticiones, porque tenían ya figuras míticas acerca del Mesías, acerca de los profetas. O sea, había mucha distorsión histórica y por eso su teología estaba muy mal de los judíos. Entonces dice, okay, como que yo no soy lo que esperaban. Pero si las obras no son lo que esperarían de un Mesías, que alguien enviado por Dios y conforme a las Escrituras, o sea, vuelvan a la palabra, vuelvan a las Escrituras. Si no hago conforme a esto, si esto, por eso, ¿de qué mala obra me están acusando? Pues ninguna. O sea, ¿cuándo quebrantó la ley? Le querían matar porque sanó a un enfermo en el día de reposo. Pero eso no era contra la ley. Es más, o sea, simplemente Moisés no dio una instrucción, un mandamiento acerca de milagros. Lo único es como algo, como una inferencia, que es cuando un leproso es sanado, hagan esto. O sea, que eso sería un milagro. Pero no dice que milagros, chicos, o sea, puedes trabajar 6 días, el séptimo día tienes que descansar. Y no hagan milagros en el séptimo día. No dice. Y por definición, no son de todos los días. Entonces, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Más adelante, en capítulo 11, Marta y María van a tener la oportunidad de decir, no entiendo, pero ya vi esto, resucitó a mi hermano. O sea, eso, tú y yo hemos tenido que pasar por lo mismo y decir, no entiendo, tengo muchas dudas todavía, pero ya no puedo negar esto. Ya, o sea, esto ya se volvió una columna de piedra frente a mí, ya no es humo, ya no es opinión, sino esto ya es inmovible. Esto es algo que yo, o le tengo que dar vuelta o aquí tropiezo y me lastimo, pero ya esto no se mueve y ya no lo puedo ignorar. Y tú y yo tenemos que recordar también que cada hombre y mujer y niño y niña tiene que pasar por esa piedra y o le desmenuza o tropieza y se lastima, pero nadie va a poder ignorar quién es Jesús. Entonces, o sea, tranquilos en eso, procede y guarda tus recursos. En lugar de pelearte y discutir y sentirte amenazado, recuerda, Jesús es la roca. Jesús es algo que no pueden quitar del camino como sea. A ti te dan el codo y te vas para allá. Aquí te cierran la puerta, te cuelgan, muchas cosas, te cancelan, te dejan de hablar, pero no quitan a Jesús del camino. Entonces, tranquilo. Van a tener que confrontar el hecho de quién es. Entonces, si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis. Eso es lo que produce conocimiento, esa certidumbre de que sé que esto es verdad, no sé cómo es verdad, pero sé que sí es verdad. Y más adelante ya te puedo explicar. Ese día, en un septiembre de hace muchos años, sentado ahí en casa de mis papás y oyendo la plática y la tensión entre mi hermano y mi papá y yo de metiche, gracias a Dios porque cambió mi vida, por primera vez en mi vida ser metiche me hizo bien. Entonces, o sea, yo así preguntando y escuchando y todo eso, entre todo eso, quedé convencido y me faltaba mucho por entender. Pero quedé convencido. Y ya el entendimiento y comprobar y lo razonable y seguir armando el rompecabezas, eso vino con el tiempo, mes con mes, año con año, y casi no tengo muchas preguntas hoy. Y dices, ¿tanto? Bueno, quizás tú progreses más rápido. Pero realmente, o sea, pero ese día, al llegar a esa convicción, a ese convencimiento, nacieron otras mil preguntas, pero tuve paz. O sea, aunque no me conteste, aunque no me resuelva, está bien. Esto resulta ser toda verdad. Hay tiempo. Lo voy a leer, lo voy a volver a conocer. Me voy a acercar a la palabra como por primera vez leyera la Biblia. Pero, o sea, mil preguntas. Bueno, entonces por eso, como todos. ¿Y qué pasó con los africanitos que mueren y nunca escucharon el Evangelio? Y un día me di cuenta, ¿eres africano? No. ¿Sí escuchaste el Evangelio? Sí. Entonces, no es tu asunto. Pero es que, o sea, entonces empecé a darme cuenta que mucho simplemente es comezón, como un mono. Ya, para eso, cálmate, pon atención y poco a poco como que va aclarando y va aclarando y vas entendiendo cosas. Pero Jesús está con eso y ellos quieren así en concreto. ¿Por qué? Pero Dios dice, yo no, o sea, no me vas a poner en tu molde. Yo soy el creador, yo te hice. Entonces tú no me vas a decir, mira, Jesús, siéntate aquí hasta que yo te necesite. Simplemente no lo va a hacer. Te va a andar pisando los talones. Entonces, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces ya la tercera vez, capítulo 8, y dos veces aquí, y ya, o sea, ya, y ya es súper intenso. Su temporada alta, por decir, de milagros y enseñanza y multitudes siguiéndole, capítulo 6, todo eso en Galilea. En Judea era conflicto cada vez que se presentaba, ¿ok? Entonces, ya llegó como que a su punto máximo de tensión y enojo y conflicto y como que ya están fuera de, o sea, desquiciados porque no les da cosa. Simplemente de puro coraje lo apedreamos a muerte. Eso es lo que queremos hacer. Ya que no hable más, que no diga más cosas y que no haga milagros el día que no está permitido y que deje de tenernos así. Y dices, oye, eso es lo que haces con una cucaracha, así. Ya. No con una persona. Pero entonces, para que vea, es a ese nivel el conflicto. Y ese nivel así, el coraje. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Ahora, ¿qué es lo que Juan dijo? Que Juan el apóstol no da mucha información como los otros evangelios, pero da unos datos. Si volvemos a capítulo 1, le preguntan a Juan, luego así. Capítulo 1 de Juan, versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta que Moisés mencionó? No. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Pero ves, o sea, ¿ves la impaciencia? Y todo el libro de Juan tiene ese factor mucho más elevado de que como una impaciencia y muy tajante y muy como ásperos en esto, como si ellos fueran dueños del changarro. No que el dueño puede ser áspero, pero pues, tiene derecho si quiere. Entonces dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y que eran muy así esperando al Mesías. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Que en capítulo 10, Jesús regresa allá, porque no hay gente. Necesita enfriar la cosa en Jerusalén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea el Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Entonces la gente al final del capítulo 10, algunos bien enojados y lo quieren matar, y otros están así. Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de él, o sea, esta es la gente que venía poniendo atención. Y en lugar de agarrar una piedra, tomaba un cuaderno y apuntaba y recordaba todo lo que Juan dijo de él es verdad. Bautiza con fuego y el Espíritu Santo. Nos damos cuenta todos que no somos dignos de desatar su calzado, pero está sirviendo a todos nosotros. Y es el Señor, pero no actúa como Señor. O sea, todo lo que Juan dijo es cierto. Y Juan dice en capítulo 3 de Lucas, arrepiéntanse porque viene uno. ¿Okay? Y el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y el árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, todo lo que Juan dijo de este, entonces están viendo que Jesús está produciendo algo, y está revelando los árboles que no dan fruto y que ya los deben de cortar. Y los árboles que sí dan fruto, mis ovejas oyen mi voz. Entonces todo está quedando muy claro y tiene que llegar a un punto en que ya queda rechazado por los judíos, la casa de Israel, la casa de David, los descendientes de David y la casa de Judá, así en Judea, todos estos tienen así, tiene que ser rechazado por todos sus hermanos, por los levitas, por la casa de Aarón, los sacerdotes y todo, y por fin rechazado por el mundo de aquel entonces representado como el Imperio Romano. Así, rechazado. Entonces ya puede morir por todos ellos y por todos nosotros. Entonces a eso va. Y después veremos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias nuevamente por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por lo ecuánime cuando lo están empujando, agrediendo, gritando insultos, rechazando, y no tiembla y no se enoja y les dice que el peligro en el que están y no se mueve tampoco de la raya donde tiene que caminar. Y te damos gracias, Señor, porque tal Salvador nos convenía, uno así. Y lo reconocemos, Señor. Y te damos gracias que nos has dejado ver, que nos has dejado entender y que nos has dejado escuchar, Señor. Y aun cuando tenemos mil preguntas y mil dudas, gracias por lo que has puesto en nuestra mano. Tiene peso y sustancia para creer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.